que sigue gris, que sigue plomizo, que sigue lluvioso. Y de todas formas creo que encaja muy bien como telón de fondo de la entrevista que vamos a tener a continuación, porque tengo la sensación cuando pensamos en Euskadi de los 80, la imagen mental siempre es de en día nublado, de lluvia, y como que no se nos ocurre, ¿no?, unirlo con un día de sol. Vamos a hablar de una de las novelas, yo creo, más interesantes que van a poder leer en estos días, que ha salido recientemente, ha llegado a las librerías y que además nos presenta una voz muy particular en nuestro escenario literario y que sabe, siempre partiendo de premisas que impactan y de premisas que sorprenden, construir novelas de esas que te hacen querer seguir pasando páginas y de esos libros que no quieres dejar hasta que los terminas. Vamos a hablar con Ricardo Gómez del que es su último libro, Patria la Buena, un libro que nos lleva a la Euskadi de los 80 y en el que ETA, el GAL y el 123 encuentran un hilo conductor. Ya verán porque les va a sorprender. Eguerdión, Ricardo.
Cacho, Eguerdión.
Oye, he hablado mucho con mucha gente de tu novela, les he hablado mucho incluso antes de que saliera, y yo cuando les planteaba, ¿no?, esa premisa, una de las partes principales de la novela, que tiene a dos miembros de ETA concursando en el 1-2-3, me decían, ¿pero es en serio? Pues sí, ¿no? Sí que es en serio y es una premisa impactante para arrancar, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que, ¿y por qué no? Que podría,
claro,
haber sido, es que si tiras muchas veces del hilo de situaciones que se dieron en aquella época, algunas fueron rocambolescas realmente.
Que es, yo creo, uno de los secretos también de todas tus obras, el plantear esas hipótesis que resultan rocambolescas hasta que se insertan en el contexto de lo que ha sido este país, ¿no?, durante mucho tiempo, y lo que alguno podía apuntar sigue siendo. Ya una vez lo metes en el contexto, ya no es tan rocambolesco, ¿no?
Eso es. A mí lo que me gusta es mezclar ficción con realidad, coger un contexto histórico, algo impactante, en este caso pues el 1-2-3, porque el 1-2-3 es que lo conocía, bueno, era el programa más, claro, visto de la televisión española, de la historia de la televisión, creo. Todavía se sigue conociendo hoy en día, pues las generaciones de hoy en día, aunque no lo han visto, pero saben de la existencia del 1-2-3. Entonces es importante coger algo impactante. Y bueno, esa es la realidad. Luego metes la ficción, pues bueno, insertas ahí una parte de la ficción y haces coincidir todos los hechos históricos que acontecen desde 1985, como es el caso de mi novela, hasta 1986, y absolutamente todo lo haces coincidir. Es decir, es como viajar en el tiempo. Metes a los personajes en esa historia y a ver qué pasa. Y bueno, y a mí me parece muy divertido, ¿no? Porque a veces muchas veces el lector o lectora me dice, ostras, pero esto pasó realmente. Bueno, tira de hemeroteca o cotéjalo con el Google o en la Wikipedia, y efectivamente hay cosas que sucedieron. Yo las soy fehaciente a los hechos que ocurrieron en esa época. Salvo la ficción, evidentemente, lo de 1-2-3, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a partir de ahí todo encaja.
Claro, es muy, muy interesante lo que apuntabas, ¿no? También de un punto de partida que es divertido incluso, cómo vas construyendo la historia, ¿no? Porque yo algo, por ejemplo, que disfruto mucho en las comedias es cuando una comedia está actuada serio y los actores tienen instrucción de actuar serio, porque eso yo creo que añade. Y en tu caso también el tratamiento, ¿no?, que das a los personajes a pesar de esa premisa impactante es un tratamiento serio y que ayuda, ¿no?, a que de alguna manera el impacto de fondo de la anomalía y de la disfuncionalidad que hemos vivido pues quede más a la vista.
Sí, mira, una de las, entre comillas, críticas que he recibido por parte de los beta writers, o sea, que la gente que te lee el manuscrito antes de pasárselo a una editorial, pues bueno, pues un chico de Madrid que me ha leído todo, le pasé el manuscrito para que le echara una ojeada, a ver qué le parecía, qué le sugería. Y le gustó muchísimo y me decía, jo, pues todas las novelas que he escrito, esta es la que más seria me parece, fíjate. Entonces, para mí lo importante es, una cosa es que la historia pueda ser comedia, pero que luego el funcionamiento de los personajes, la profundidad psicológica de los personajes, sea lo más realista posible. Y eso es lo que más me gusta. De hecho, a mí, aparte de la historia rocambolesca, divertida, una de las cosas que más me gusta es trabajar la psicología de los personajes. sus miedos, sus temores, los errores del pasado que le condicionan el futuro. Eso es lo que realmente me gusta, lo que más he disfrutado. Y en esta novela, pues bueno, más que he creado muchos personajes diferentes y cómo van interactuando entre ellos, eso me fascina, claro. Y eso a la gente, pues un poco le llama la atención, ¿no? Que igual están esperando, bueno, porque, vamos a decir, mi mancha, entre comillas, ciclos y turgaicista. Claro. Entonces, claro, igual están esperando que la novela pues sea pues como una canción de 3 minutos de ciclos y turga, que todo sea jiji jaja. Claro, luego se encuentran que lo gracioso de la comedia es que lo que impacta realmente es eso, la seriedad de los personajes, del comportamiento, ¿no? Que es a mí me fascina, así como lector también de para leerlo.
Ya estaba yo pensando que algún lector así, que no, que va buscando etiquetas, claro, tienes en este caso ETA y los GAL, con lo cual te podrían meter la etiqueta de literatura del conflicto, tienes un policía destinado en Euskadi, con lo cual te podrían meter en el boom del Bas Noir, o incluso tienes el 1-2-3, que podía ser todo esto de yo fui a la EGB. Ninguna de las tres, ¿no?
No es ninguna de las tres. Bueno, y si tengo que descartar la primera, la que yo fui al EGB, porque si algo...
Claro.
Hay algo que yo detesto, o sea, es el rollo de la nostalgia. Uh-huh. Es una cosa que, es algo tan conservador, la nostalgia, quedarse enganchado a la nostalgia, porque fíjate que en las novelas que he escrito, en varias de ellas hay una parte que transcurre en los años 80 y tal, pero nunca hay nostalgia, incluso el tratamiento que le doy a esa época es sucio, es poco motivante. No quiero viajar en el tiempo a 1985, ¿no? Entonces, juego con eso, evitar en cualquier momento la nostalgia. Otra cosa es que el escaparate de lo que acontece en esa época, es que claro, no estamos hablando de los tiempos del plomo, es que estamos hablando de la reconversión industrial, que en este libro además tiene un impacto bastante grande, porque condiciona
claro.
Personajes desde el minuto cero. Uh-huh. La reconversión industrial y cómo les mandan al paro, concretamente además que son de familia de migrantes extremeños que tienen que venir a Euskal Herria y que curiosamente es el propio gobierno el que genera la reconversión industrial y ellos son los que los padres o mucha gente, una generación de extremeños tuvieron que volver a Extremadura y no por ETA, por la reconversión, que eso también se nos olvida cuando se habla muchas veces de no, la gente que ha tenido que irse por el tema del conflicto, no, o sea, los primeros que se fueron emigrantes cuando cerraron las grandes acerías y eso parece que nadie quiere hablar y yo lo he dejado ahí un poco de refilón, ¿no? Porque tampoco me gusta hacer una novela política, solo que los hechos políticos están ahí y no podemos olvidarlos.
Claro, y es verdad que a lo largo, ¿no?, de tus novelas sí que se ve, ¿no? Es eso quizá uno de los hilos conductores, esa época también que ha tenido mucha presencia, pues como los 80, que se puede ver en Golpe de Vista, que se puede ver también en Los Crímenes de la Vuelta 83, y esas también identidades de pues lo que han sido... vamos a decir vascos, ¿no?, de primera generación, en un momento que además está tremendamente politizado, si es que ha habido algún momento en Euskadi que no esté tremendamente politizado, pero como fueron los 80, y que también navegan un poco pues esas identidades, ¿no?, que a veces podían entrar incluso en contradicción.
Pues mira, es que, por ejemplo, uno de los, no sé si llamar, y los conductores o un nexo común entre todo lo que he escrito es la inmigración. Siempre aparece, pero por un motivo, bueno, porque es una realidad en este país, en Euskal Herria, porque es que yo soy inmigrante e hijo de inmigrante. Yo soy gallego, o sea, yo nací en Vigo, mis padres son gallegos, yo vine aquí, yo me integré aquí y no me resulta contradictorio decir siempre que tengo doble nacionalidad, la gallega de nacimiento y la vasca de adopción. Esa es mi doble nacionalidad, no hay otra, vasca y gallega. O gallega y vasca, ¿no? Y en Euskal Herria hubo una época que éramos un 50% la gente que habíamos nacido fuera. Entonces, para mí la migración siempre está ahí. Luego otra es el contexto del mundo laboral, porque claro, como uno no puede renunciar a su condición de clase, porque yo soy hijo de trabajador y soy trabajador, entonces siempre está ser la inmigración y la condición de clase trabajadora, ¿no? Entonces, siempre eso va a estar ahí. No puedes renunciar a, ni a tus orígenes ni a tu condición de clase. Y eso se lo digo siempre a la gente. No renunciéis a de dónde venís. O sea, podéis integraros, hay que integrarse, pero no hay que renunciar a dónde vienes. Y tu condición de clase, menos todavía, porque ahora parece que eso la clase obrera, parece que nadie quiere ser clase obrera y queremos ser cosas que no sé qué es.
Sí, y otra de las cuestiones, ¿no? Pues que entra también de lleno y que seguramente será la primera referencia, ¿no? Que capte mucha gente, es esta idea del relato, ¿no? De contar pues lo que han sido las décadas pasadas en Euskadi. ¿En qué momento del proceso creativo surgió el título de Patria la Buena? Porque a mí me parece brillantísimo.
Sí, mira, pues la primera idea que tuve, la idea fuerza, ¿no? Porque a mí siempre me brotan así de repente una idea y digo yo, esa es la que va a misa. La idea fuerza fue, ostras, ¿te imaginas que dos militantes de ETA, por lo que tienen que ir a concursar al 1-2-3 y aprovechando que están concursando, los tres colaboran con tareas logísticas en Madrid, con el Comando en Madrid? ¿Te lo imaginas, no? ¿Te lo piensas? Esa es la idea fundamental. A partir de ahí crece todo. La segunda fue, claro, tienes que darle una... pues al final contextualizarlo de dónde son, porque es importante. Y decía, ostras, de Ordizia no, porque joder, me da mucha pereza estar hablando de cosas de... No. Entonces, me acordé de Hernani, porque yo estuve 5 años estudiando en Hernani, y en Hernani además hay mucha emigración de Extremadura también. La reconversión también afectó muy de lleno en Hernani. Entonces, como conozco mucho la situación, el pueblo y todo eso, yo, pues que sean de Hernani. Y inmediatamente, vamos, surgió así, que yo, ostras, pues el nombre, ¿cómo? ¿Dos de ETA de Hernani? El nombre ya está, Patria la Buena. Fue 1, 2 y 3, nunca mejor dicho, 1, 2, 3.
Claro, es muy divertida la referencia. Y luego tiene esta cosa, ¿no? Que creo que es muy interesante, está muy desaprovechada, que es esa relación entre, lo que puede ser un momento de máxima tensión política y la cultura popular de la época, ¿no? Es decir, pensar, pues cómo efectivamente alguien que militase en ETA en ese momento, o alguien que tuviera una ideología nacionalista vasca muy arraigada, podía estar viendo lo mismo, ¿no? Que un guardia civil de Badajoz, ¿no? Esto a mí me parece una idea que es muy sugerente, esos vínculos, esos hilos conductores y esos momentos de cierta, pues sí, cultura popular compartida.
Sí, no, a ver, yo siempre intento meter elementos de la cultura popular porque está ahí, ¿no? Y que todos hemos mamado de la cultura popular. Hay también momentos en el libro en el que el coprotagonista, uno de ellos, con el 1-2-3, la madre de él es una fanática del 1-2-3, y él, que es un militante comunista, que no está, no es de la izquierda abertzale, pero que termina en ETA, pero por la venganza, le dice a su madre, ya estás viendo el 1-2-3, pon la clave, porque en aquella época estaba el 1-2-3 y en la segunda a la vez era la clave. Era un programa pues como más intelectual y más politizado y así, ¿no? Entonces, pero muy poca gente veía la clave, ¿eh? O sea, en relación al 1-2-3, que fíjate, solo había dos cadenas, la primera y la segunda.
Hay más gente que dice que la veía, ¿no? Que esto pasa mucho.
Ah, bueno, eso sí. Yo siempre, mira, ni pasa veíamos el 1-2-3 y cuando íbamos de Udalecus, pues nos dejaban un día, en Udalecus de Euskera, hoy os dejamos ver el 1-2-3. Y entonces los dos o tres que éramos más toca pelotas y los más politizados montábamos ahí bronca y que decíamos que no, que pusieran la clave, cuando en nuestra casa no veíamos la clave, ¿no? Que hacíamos un poco ahí de demagogia y bueno, pues y, pero es verdad, se decía que se veía más, pero realmente luego la cerraron más, pero por otras cuestiones, porque es verdad, la cerraron, además lo pongo en el libro, chaparon la clave o le echaron al que llevaba la clave por el tema del referéndum de la OTAN, porque quiso traer a gente en contra de la OTAN. Y entonces ahí ya le dieron los amigos de Felipe, clac, le dieron matarile.
imposible más conectado además con la realidad, con la actualidad, ¿no? Que esto también es bueno ver cómo ciertos debates permanecen en el continuo y simplemente adoptan nuevas formas. Llega ahora un momento, pues claro, entrevistas, promoción, y vas a tener también presentación aquí en Bilbao, ojito, que no se nos pase. Día 2 de abril, ¿no?
El 2 de abril estaré en Antiliburu Denda a las 7:30 de la tarde. Bueno, yo espero que os animéis, que os acerquéis allí, que, bueno, además Antiliburu Denda, yo creo que es de todas las librerías donde he presentado, es la única en la que he estado siempre. Uh-huh. Me llaman, voy, porque es un sitio muy agradable, una librería además que tiene una, bueno, una excelsa colección literaria, y a que animo que vayáis a mi presentación, y si no vais a mi presentación, que os dejéis caer por Antiliburu Denda, que seguro que algún libro ya compraréis.
Pues sí, además es de esas librerías que si está ahí, si lo han seleccionado un libro, va a ser interesante. Igual luego no es lo que más te encaja, porque cada uno tiene sus gustos, pero ya de primeras es un producto interesante porque tiene muy, muy buen gusto, y será, como digo, el día 2, además iba a decir, acompañado de un prestigioso periodista local, para divertirnos un ratito. Pues Ricardo, ha sido un rato muy bueno. Yo de verdad que me lo he pasado fantástico con la novela, que creo además que, como se dice a veces, ¿no? Pues en cada novela has ido dando un paso adelante, y esta me parece la mejor, aunque recomendamos bucear en toda la bibliografía de Ricardo Gómez, y que además la propuesta es tremendamente sugerente para llevarnos a esa Euskadi de los 80 de una manera diferente en este Patria la Buena. Es que ricasco, Ricardo.
Uri, es que ricasco, agur.